शुद्ध बखत चरण रेणु भजन आनु फूल बखत सेवा परम श्री प्रेम शिखर मूल माधवती थी भक्ति जननी जतन पालन Sati Bali Paya Maya
Yeah.
ako se vani, živona sa toko mani.
Fue Agnideva Das y los devotos de Laguna Beach en la canción Al Devoto Puro. En su programa Éxtasis continuamos con la charla Él vive para siempre, acerca de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador y maestro espiritual del movimiento Hare Krishna. La vida espiritual está centrada en la palabra del maestro espiritual, y más que en la palabra, en la orden del maestro espiritual. Para un discípulo sincero, como se define acá en este texto que habíamos leído, en el significado, para un discípulo sincero, la palabra, las órdenes de su maestro espiritual son lo más preciado que existe, y para ese discípulo sincero, los regaños del maestro espiritual inclusive constituyen un gran éxtasis. Él siente que es una gran misericordia el ser regañado por el maestro espiritual, porque así está seguro de que sabe cuál es su error, qué es lo que tiene que arreglar para poder avanzar espiritualmente. Entonces hasta eso se considera una misericordia. Entonces la partida de Prabhupada, aunque en términos absolutos es también auspiciosa, hasta el punto en que se festeja, sin embargo, para sus discípulos especialmente está, y especialmente cuando uno se siente muy inferior o no muy adelantado. Entonces uno se siente como que le resulta difícil relacionarse con el gurú, porque no está presente. Para los devotos no muy adelantados es más fácil relacionarse con el gurú directamente. Pero cuando ya se está más adelantado, y eso hay que lograr llegar a ese estadio, a esa posición, uno logra, eso es lo que se llama Vapu y Vani. Un poco se explica, hay una pequeña dedicatoria al principio de la ciencia de la autorrealización. Y ahí se explica que hay dos maneras de relacionarse con el maestro espiritual, Vapu y Vani. Vapu significa la presencia física, relacionarse con la presencia física del guru. Entonces eso puede estar o no puede estar, no siempre está esa presencia física, algún día no va a estar, pero lo que siempre puede estar es Vani, las palabras del guru. Eso siempre está. El guru deja sus palabras de tantas maneras, como Srila Prabhupada ha dejado tantos libros, tantas cintas. Hay tantas diferentes obras de Srila Prabhupada donde podemos encontrar sus palabras, y también las palabras han quedado en el corazón de sus discípulos. Ahí también están las palabras de Srila Prabhupada. Entonces el discípulo sincero se esfuerza por relacionarse con el guru a través de las instrucciones, obedeciendo fielmente las órdenes y tratando de complacer estrictamente los deseos que su guru manifestó mientras estaba presente. Esos deseos, esas órdenes, esas instrucciones se llaman Vani. Y esa es la manera más importante de servir al maestro espiritual. De hecho, en el mundo espiritual eso es lo que se llama servir en separación, en estado de separación. Y en el mundo espiritual, entre Krishna y sus asociados, los éxtasis más elevados ocurren en el estado de separación. Ese es el servicio más elevado. Ese es el que se presta en estado de separación. Desde el punto de vista mundano, esto no se puede entender. Pareciera que produce sufrimiento el estar separado del ser querido, y debido a eso creemos que así mismo debe ser en el plano espiritual. Pero ese aparente sufrimiento o desconsuelo o decepción que ocurre en el plano espiritual constituye un éxtasis. Entonces asimismo la desaparición del guru le da la oportunidad al discípulo de prestarle ese servicio más elevado, que es el servicio en estado de separación. Y la manera de llegar a poder prestar este servicio es recordando constantemente, mediante todas las formas que existen, recordando las palabras del maestro espiritual. El devoto sincero adora las palabras del maestro espiritual, y la manera de adorarlas es siguiéndolas, siguiendo esas instrucciones, todas esas cosas que él dijo. Esa es la manera en que se adora. No se adora de una manera nada más de espectáculo desde el punto de vista externo, como que uno toma las palabras. Eso también se debe hacer desde el punto de vista externo, que la gente vea, o desde una manera externa uno también hace la adoración de la palabra del gurú. Pero lo más importante es seguirla al pie de la letra en el corazón. Eso es muy, muy importante, que de todo corazón uno está siguiendo todas las instrucciones, principalmente el obedecer los cuatro principios de la vida devocional y el canto de las 16 rondas de Hare Krishna diariamente. Esas son las principales instrucciones. Y además de esas, después hay tantas otras instrucciones en cuanto a la misión que el guru tiene y cuál es la posición de cada uno de nosotros en la misión de nuestro maestro espiritual. Entonces este es un día, hay medio día de ayuno, y los días de ayuno y de celebración son para que los dediquemos, para que nos concentremos más directamente en pensamientos relacionados con nuestro adelanto espiritual y nuestro servicio a la causa de Sri Krishna, a esta misión de Sri Krishna representada directamente por nuestro maestro espiritual y principalmente por Srila Prabhupada, que es el que ha traído este movimiento de conciencia de Krishna al occidente, el que nos ha traído las escrituras védicas y que nos ha traído más maestros espirituales. De no haber sido por Srila Prabhupada, el occidente no conocería nada de este proceso de conciencia de Krishna. Este proceso de conciencia de Krishna, como las escrituras védicas, han venido al occidente. Ha habido muchos representantes del conocimiento védico, de diferentes aspectos del conocimiento védico. Pero el máximo aspecto del conocimiento védico, la expresión más pura de todo este conocimiento, nunca se había traído al occidente. La máxima meta de la entidad viviente, del ser humano, nunca se le había presentado al mundo de occidente. Y solo con la llegada de Prabhupada es que se ha traído este mensaje de Chaitanya Mahaprabhu, que ya es lo último, lo máximo que puede alcanzar el ser humano y que tiene que alcanzar. La verdadera posición constitucional de la entidad viviente, nunca nadie antes de Srila Prabhupada la había presentado. Así que tanto nosotros, sus discípulos directos, como todos los discípulos de sus discípulos y todas las generaciones futuras van a estar eternamente endeudadas. Todo el mundo entero va a estar endeudado para siempre con Srila Prabhupada. Como él mismo dijo que sus libros, por ejemplo, iban a ser los códigos de leyes por los siguientes 10.000 años. Entonces, todas las generaciones van a estar endeudadas con Srila Prabhupada, que sacrificó todo lo que podrían ser los deseos personales de cualquier persona ordinaria. En realidad, esto para el devoto puro es algo natural, pero desde el punto de vista externo, material, uno puede darse cuenta de cuántos sacrificios y dificultades tuvo que afrontar Srila Prabhupada, y todo esto lo podemos estudiar en las diferentes, ahora están apareciendo tantos libros acerca de Srila Prabhupada, libros biográficos, libros acerca de sus cartas, etcétera, tantas cosas, tantas obras en las que, a las que podemos acudir para conocer, para poder medir exactamente o lo más precisamente posible todas las cosas por las que tuvo que pasar Srila Prabhupada para que existiera este conocimiento y este movimiento de conciencia de Krishna en el mundo occidental y para que nosotros nos beneficiemos. Entonces en este día podemos dedicarlo, en este día podemos meditar muy intensamente en esta gran personalidad, el personaje más importante que ha aparecido para el occidente en toda su historia. Y Srila Prabhupada siempre está dándole sus bendiciones a todo el mundo, por más que él aparentemente para nuestra visión, a nuestros ojos, él ya no está presente, pero lo tenemos de tantas otras maneras. Hay ahora esas deidades tan hermosas de Srila Prabhupada, y la principal deidad a lo que él le dio más importancia es la deidad de Prabhupada en la forma de sus libros. Eso es lo más importante. Entonces este es un día en que podemos meditar en toda esta obra de Srila Prabhupada y cómo él tan bondadosamente nos ha salvado a todos nosotros.
Y esa fue la conclusión de nuestra charla de esta semana, Él vive para siempre, dedicada a su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador y principal maestro espiritual del movimiento Hare Krishna. fueron los devotos del templo de Nueva York en una fiesta de domingo, cantándoles a Srila Prabhupada, a Sri Chaitanya Mahaprabhu y a Sri Krishna, el Dios Supremo. Después de publicar en la India tres volúmenes del Srimad Bhagavatam, o La hermosa historia de Krishna y sus devotos, Srila Prabhupada fue a los Estados Unidos en 1965 a cumplir con la misión dada por su maestro espiritual. Ya en Occidente, su divina gracia escribió 80 volúmenes de traducciones, comentarios y estudios sobre las obras clásicas de la India. Cuando Srila Prabhupada llegó por primera vez a la ciudad de Nueva York en un buque de carga, se encontraba prácticamente sin dinero y sin seguidores. Pero en julio de 1966, después de casi un año de grandes dificultades, fundó la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, hasta el momento de su muy lamentable partida, acaecida el 14 de noviembre de 1977, dirigió la sociedad y la vio crecer y convertirse en una confederación mundial de más de 100 ashramas, escuelas, templos, institutos y comunidades agrícolas. En 1968, Srila Prabhupada fundó Nueva Vrindavana, una comunidad védica experimental que se encuentra en las colinas de Virginia Occidental. Thank you. Los discípulos de Srila Prabhupada, inspirados por el éxito de Nueva Vrindavana, la cual es hoy en día una pujante comunidad agrícola de 2.000 acres, han fundado desde entonces varias comunidades similares en todo el mundo. En 1975 se inauguraron en Vrindavan, India, el magnífico templo de Krishna Balaram y la Casa Internacional de Huéspedes. En 1978 se inauguró en Playayuhu, Bombay, un complejo cultural formado por un templo, un moderno teatro, una casa de huéspedes y un restaurante de cocina vegetariana. Sri Chaitanya Kripabhano Bhuvi Bhuva Varabhan Sajakam Vande Rupa Sanatam. Quizás el proyecto más osado de Srila Prabhupada fue la creación de una ciudad de 50.000 residentes en Mayapur, Bengala Occidental. Shridham Mayapur será un modelo ideal de la vida védica que se menciona en los Vedas, la cual tiene como objetivo satisfacer las necesidades materiales de la sociedad y brindarle la perfección espiritual. Srila Prabhupada trajo además a Occidente el sistema védico de educación primaria y secundaria. El Gurukula, la escuela del maestro espiritual, comenzó apenas en 1972 y ya tiene cientos de estudiantes y muchos centros alrededor del mundo. Sin embargo, la contribución más significativa de Srila Prabhupada la constituyen sus libros. La comunidad académica los respeta por su autoridad, profundidad y claridad y los ha convertido en libros regulares de texto en numerosos cursos universitarios. Además, las traducciones de los libros de Srila Prabhupada aparecen ahora en 40 idiomas. El fondo editorial Bhaktivedanta, establecido en 1972 para publicar las obras de su divina gracia, se ha convertido así en la mayor casa editorial del mundo en el campo de la religión y la filosofía de la India. Entre sus proyectos más importantes estuvo la publicación del Sri Chaitanya Charitamrita, una obra bengalí clásica. Srila Prabhupada hizo la traducción y el comentario de sus 18 volúmenes en apenas 18 meses. A pesar de su avanzada edad, Srila Prabhupada viajó alrededor del mundo 14 veces en solo 12 años en giras de conferencias que lo llevaron a 6 continentes. Pese a un itinerario tan vigoroso, Srila Prabhupada continuaba escribiendo prolíficamente. Sus escritos constituyen una memorable biblioteca de la filosofía, la religión y la cultura védica.
Lokanam hitakarinam tribhuvane mannam saranam.
Otro de los textos importantes de la cultura védica es el Bhagavad Gita o la Canción del Señor, conocido también como la Biblia de la India. Srila Prabhupada le dio al occidente el regalo de la única versión autorizada de este sagrado libro. Hoy vamos a leer desde el verso 24 del primer capítulo, titulado Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. Sanjaya dijo: Oh descendiente de Bharata, el señor Krishna, después de que Arjuna se lo indicara, condujo la excelente cuadriga hasta que estuvo en medio de los ejércitos de ambos bandos. En este verso, a Arjuna se le da el nombre sánscrito de Gudakesha. Gudaka significa sueño, y a aquel que conquista el sueño se lo llama Gudakesha. Sueño también significa ignorancia. De modo que Arjuna conquistó tanto el sueño como la ignorancia gracias a su amistad con Krishna. Arjuna, como gran devoto de Krishna que era, no podía olvidar a Krishna ni por un momento, porque esa es la naturaleza del devoto. Ya sea despierto o dormido, el devoto del Señor nunca puede dejar de pensar en el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna. Así pues, el devoto de Krishna puede vencer tanto el sueño como la ignorancia por el simple hecho de pensar en Krishna constantemente. Esto se denomina conciencia de Krishna o samadhi, trance. Krishna, en su carácter de Hrishikesha o director de la mente y los sentidos de todas las entidades vivientes, pudo entender lo que llevaba a Arjuna a colocar la cuadriga en medio de los ejércitos. Por lo tanto, así lo hizo y habló lo siguiente. En presencia de Bhishma, Drona y todos los demás caudillos del mundo, el Señor dijo: Tan solo mira, oh Partha, a todos los Kurus aquí reunidos. Como el Señor Krishna es la superalma de todas las entidades vivientes, podía entender lo que estaba pasando por la mente de Arjuna. El uso de la palabra Hrishikesha en relación con esto indica que él lo sabía todo. Y la palabra Partha, o hijo de Kunti o Prita, también es igualmente significativa en relación con Arjuna. Krishna, siendo un amigo de Arjuna, quería informarle a este que por Arjuna ser el hijo de Prita, la hermana de su propio padre Vasudeva, él había accedido a ser el auriga de Arjuna. Ahora bien, ¿qué quiso decir Krishna cuando le dijo a Arjuna, mira a los Kurus? ¿Acaso Arjuna quería detenerse allí y no pelear? Krishna nunca esperaba que el hijo de su tía Prita hiciera algo semejante. Así pues, el Señor predijo con una broma amistosa lo que pasaría por la mente de Arjuna. Arjuna pudo ver en el seno de los ejércitos de ambos bandos a sus padres, abuelos, maestros, tíos maternos, hermanos, hijos, nietos y amigos, y también a sus suegros y bienquerientes. En el campo de batalla, Arjuna pudo ver a toda suerte de parientes. Pudo ver a personas tales como Burishrava, que eran contemporáneas de su padre, a abuelos tales como Bhishma y Somadatta, a maestros tales como Dronacharya y Kripacharya, a tíos maternos tales como Shalya y Shakuni, a hermanos tales como Duryodhana, a hijos tales como Lakshmana, a amigos tales como Ashwatthama, a bienquerientes tales como Kritavarma, etc. Él también pudo ver a los ejércitos en los que se hallaban muchos de sus amigos. Llegó el final de nuestro éxtasis especial dedicado a su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador y maestro espiritual del movimiento Hare Krishna. Gracias por acompañarnos. La semana que viene estaremos por aquí con otro éxtasis.